el alma en los pies.
Estamos siguiendo el caso, el minuto a minuto, por si hubiese eso, un milagro, ¿no? Que apareciera de repente el avión, pero claro, todos los indicios son de un desenlace fatal, ¿eh? Fatal. El Nantes ha pedido no jugar el partido que tenía hoy de Copa de Francia, obviamente no tiene el cuerpo para farolillo, ¿no? Que diría aquel después de ver lo que le ha pasado a su compañero, y la incertidumbre es brutal, ¿no? Para Horacio Sala, para el padre y para toda la familia de Emiliano, que ahora mismo está desaparecido en ese avión. Bueno, otro asunto. Ahora os preguntaré, todavía más banal.
¿Stoikov?
¿El qué?
¿Lo de Stoikov?
¿Lo de Stoikov qué es? No, eso no me he enterado. ¿Qué ha pasado con Stoikov?
Pues mira, Stoikov ha sacado un vídeo, o se ha grabado un vídeo, pegándole palos a Arbeloa con un cono en la mano.
¿Ah, sí? ¿Y ya sí, se ha hecho viral? Todavía no lo había visto yo. Eso sí, debe ser de ahora, ¿no? Ahora mismo.
Sí, sí. Y bueno, nosotros lo hemos sacado ahora. Me imagino que más medios de comunicación lo van a sacar. Sí. Yo de esto sí quería opinar. Mira, a mí me parece que...
Me interesa tu opinión, además.
Que todos llevemos un hincha, un forofo o tal dentro, me parece normal. Lo llevo yo, que soy periodista, lo lleva Stoikov, lo lleva Arbeloa, lo lleva quien haga falta. Pero a mí me parece que un tío que ha ganado el Balón de Oro, que un tío que tendría que, de alguna manera, saber cómo va este negocio, se dedique a grabarse un vídeo con un cono en la mano para reírse de un compañero, a mí me parece algo tan triste y de tan poca educación, que yo creo que alguien, no sé quién sea, no lo sé, pues no sé si ya tiene un vínculo con el Barça todavía o no, pero alguien le debería decir a Stoikov que este no puede ser el camino, porque es lamentable. Porque claro, yo entiendo los piques de Arbeloa, de Piqué, de Marc Rosas, de quien queramos, ¿vale? Hasta incluso puedo pensar que Stoikov puede tener razón si le pegan palo a Arbeloa, pero hacer un vídeo ridiculizando a un tío con un cono en la mano, a mí me parece tan triste, que yo creo que Stoikov no tiene clase ni educación.
Además, es que Rubén, es Stoichkov, ¿qué esperas de él, no, Prats?
Eso es lo que voy a decir yo ahora mismo. O sea, yo, y fíjate que lo dice uno que no es dudoso en ese aspecto, y que además Stoichkov es uno de mis ídolos de la infancia, ¿no? Pero es cierto que al final Stoichkov, al final yo creo que tenemos que saber de quién hablamos, ¿no? Y es verdad que ha meado fuera del tiesto en muchísimas ocasiones, y que lo que ha hecho con Arbeloa es muy desagradable. Es verdad que además en su momento critiqué mucho lo de Gerard Piqué con el conocido, famoso, era muy desagradable también. Piqué tampoco es dudoso en ese aspecto. Y Stoikov se mete en un follón, sinceramente, y no es la primera vez que lo detecto, ¿eh? Me da la impresión, ahora he escuchado a Rubén y me ha venido a la cabeza, me da la impresión que Stoikov lleva tiempo intentando llamar la atención para volverse a meter en el meollo. Entenderme, ¿eh? O sea, ganas de protagonismo de alguna manera, una de otra, porque es que si no, no entiendo. Además, tiene familia que se dedica a la comunicación. Me extraña mucho que nadie de su entorno le haya dicho alguna cosa antes de hacer el ridículo de esta manera. Es que lo estoy viendo ahora mismo y es que se me cae la cara de vergüenza.
¿Iglesias?
Patochada, ¿no? Una patochada de este personaje que al final le hace mal a Stoikov, ¿no? Porque tú ahora preguntas a gente por y no recuerdo al Stoikov, como decía Rubén, llegó a ganar el Balón de Oro, ¿no? Recuerdas a un personaje que se dedica a ir faltando el respeto a los demás, que creo que trabaja en alguna televisión de Estados Unidos comentando fútbol, y pero más que comentar, lo que hace es el ridículo para llamar la atención, y como dice Joan, pues para que parece que lo que haga allí en Estados Unidos llegue aquí a España y lo rebotemos todos los medios para hacer visitas, ¿no? Porque al final es cierto que estas patochadas que está haciendo Stoikov, pues al final generan morbo y generan tal, pero me parece de un mal gusto el meterte con un jugador y como Arbeloa, que es que además Arbeloa te podría gustar más o menos, pero tiene el currículum que tiene, ha jugado en el Real Madrid, ha jugado en el Liverpool, ha jugado en la selección española, creo que ha ganado unos cuantos títulos, no lo voy a decir todo porque igual me tiro un buen rato, y faltarle el respeto a un compañero así, la verdad es que solo puede ser de una persona que yo no sé si es que se le está yendo la cabeza o que es que no sé lo que le está pasando, de verdad.
Yo creo que solo he entrevistado una vez en mi vida a Stoichkov, y me acuerdo que se lió gorda porque había sido lo de la cabeza de cochinillo de Luis Figo en el Camp Nou, ¿no?
Bueno.
Le lanzaron la cabeza de cochinillo al portugués en su regreso al Camp Nou vestido de blanco. Y me acuerdo que le pregunté por eso y me contestó algo así como, es normal si te comportas como tal, es normal, como justificando que le hubiesen tirado un cochinillo, llamando el comportamiento de haber cambiado de equipo a Figo, pues eso, de cochinillo. Y se leó gorda porque se hicieron eco, obviamente, esas palabras todos los diarios, pero es Stoikov, es que...
Pero Rafa, es que todo eso yo creo que se puede permitir, o sea, vamos a decir, Arbeloa también es un jugador
Y tanto que,
que le gusta meterse en polémica, en historias de tal, Piqué lo es decir, todo esto es permisible. Yo creo que hay un límite. El límite, hombre, cuando tú grabas ese tipo de vídeo de mofa, de burla sobre alguien, pues hombre, yo insisto, de verdad, que no es que yo piense que la gente tiene que ser un dechado de virtudes, porque yo mismo no soy ejemplo de nada, pero hombre, cuando tú sabes que tú estás haciendo un vídeo con un cono para ridiculizar a alguien, yo creo que hay límites, y yo creo que este señor ya lo ha pasado, ¿no? A mí me parece que es triste, es bastante triste. No,
y por lo que veo, Rubén...
Tiene que haber un tope en esto.
Pero por lo que estoy viendo, viene a raíz de las palabras, del pique con Marc Crosas y Arbeloa,
sí.
¿No? Por lo que estoy viendo, claro, tú puedes opinar libremente, como opinamos todos, haces un vídeo, opinas de Arbeloa, opinas de sus declaraciones, opinas libremente, nada más faltaría que no lo hiciera, pero el hecho de hacer el ridículo de esta manera...
Se llama, Joan, tú lo has dicho, ganas de llamar la atención, porque sí, por lo futbolístico hace tiempo que sí, obviamente, retirado como está, nadie se acuerda del estoico futbolista, o muy poca gente, y la gente le tiene ahora en cuenta, si le tiene en cuenta, cada vez que, pues eso, que pisa dialécticamente a cualquier compañero, porque ya pisó a un árbitro sobre el terreno de juego también. Pero bueno, en fin, por acabar, sabéis que hoy ha hecho el paseillo Cristiano Ronaldo, ha vuelto a Madrid, ha hecho el paseillo ante la Audiencia Provincial de Madrid y ha sido condenado 23 meses de prisión y casi 19 millones de euros de multa, declarado culpable, ha admitido haber cometido 4 delitos fiscales, ha sido declarado culpable el crack de Madeira por fraude fiscal. Y ha dicho esto cuando salía de los juzgados.
Todo perfecto, hombre.
Todo perfecto. No sé si sigue la Liga Española y la actualidad de su Real Madrid, de su ex-equipo, porque me ha recordado a lo...
José Luis, todo ok, José Luis.
Todo ok, de José Luis, ¿eh? Esto me ha recordado, pero os ha parecido muy mediático, ¿no? Como no podía ser otra forma, el paseillo de Cristiano, hacha, y también el de Xabi Alonso, que sigue su juicio, hoy no ha habido sentencia, y él dice, lo hemos escuchado alto los arras, estar muy tranquilo y que va a demostrar su inocencia, que no ha cometido ningún fraude fiscal. Rubén.
No, yo no sé si será culpable o no, eso lo tendrá que decidir los tribunales, pero desde luego lo que sí que es de admirar es que Xabi Alonso quiere ir hasta el final a demostrar su inocencia, por lo menos es valiente. En el caso del otro señor del que estamos hablando, pues oye, qué raro que le hayan condenado, porque él dijo a bombo y platillo que quien no debe no teme, ¿no? Pues oye, pues mira, resulta que te han pillado con el carrito del helado, que le habías estafado a todos los españoles y que te declaras culpable. Pues oye, igual hay que ser un poquito menos prepotente en la vida.
Y la diferencia es que además Alonso se ha parado, ha explicado a los compañeros que estaban en la puerta, pues eso, cómo está su situación, y Cristiano apenas se ha parado a firmar autógrafos y ha soltado ese escueto. Todo perfecto, todo ok, Cristiano. Muy bien, pues eso, a pagar casi 19 millones de euros. Y a defraudar ahora, si tiene que defraudar, pues en otro país. Espero que haya aprendido la lección, porque ya no está en España. Uno de los argumentos seguramente para buscar su salida del Real Madrid también, todo lo que le había pasado con el fisco, por su culpa, ¿eh? No por culpa de la Hacienda Española. Señores, que lo tenemos que dejar aquí.
No me hagáis corrillos.
Que aparece nuestro juez particular, que es Andújar Oliver, para disolver. Hacha, te seguimos en Goal.com, en Goal España. Gracias, un abrazo.
Un abrazo a Javi, otro para John, otro para ti. Chao.
Gracias, Javi Iglesias, Oki Diario.
Un abrazo para todos.
Joan Prats, Radio Marca Barcelona, un abrazo.
Venga, Rafa, cuidaros mucho.
Publicidad y seguimos con más cosas, que hasta las 3 este programa, ya sabéis, que se llama Directo Marca en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916 15 15.
Tom, 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 tom.
Ayer.
Murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío. ¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Vamos a olvidarnos del fútbol, vamos a hablar 2:41, 1:41 en Canarias, por ejemplo, de balonmano. Jorge de Argel, amigo de Argel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Qué rabia, ¿eh? Qué rabia, porque España hizo su trabajo ayer ganando a Brasil 36-24 en el Mundial que se está disputando en Alemania y Dinamarca, pero luego no se dio la carambola que necesitábamos, que era el empate, que necesitábamos que hubiese en el Croacia y Alemania. Estuvo muy cerca, pero al final los germanos ganaron por uno, así que, Jorge, los hispanos se quedan fuera de la lucha por las medallas, pero eso sí, tenemos que asegurar la plaza para el preolímpico, los preolímpicos, ¿no?
Sí, eso es. A ver, hay que ser realistas. Las opciones, la que se diesen las tres cábalas
era muy difícil,
sí. Era muy, muy complicado. La primera se dio, que fue ganar a Brasil, y además de forma holgada, con la victoria más plácida, yo creo una de las mejores imágenes de la selección española en lo que damos del Mundial. La segunda estuvo muy cerca, porque Alemania ganó de un gol nada más a Croacia, en un partidazo vibrante, y el empate, pues, bueno, estuvo sobrevolando ese partido durante mucho tiempo. Los españoles a rato nos poníamos la camiseta de Croacia, al final también la de Alemania, porque llegó a remontar el combinado croata, 3-4 goles de diferencia, y al final Alemania, pues quizá con también alguna decisión algo polémica, pagaba con la misma moneda a Croacia respecto a lo que sufrió España quizá ante el combinado balcánico en la última jornada de la primera fase de grupos de este Mundial. Por lo tanto, al final no se dio, tenía que terminar en empate, se estuvo cerca, y es que luego había otro tercer condicionante que vamos a comentarlo rápidamente, pero yo, aunque ya no valga para nada, es que mañana, jornada última de la main round de este Mundial, pues España, en el caso de haberse producido ayer el empate y haber seguido viva con opciones para llegar a semifinales, tenía que ganar a Alemania y esperar que Francia ganase a Croacia. Pero bueno, ya, como bien dice Sauki, toca pensar en positivo. Ya estamos fuera de la lucha por los metales, pero la recompensa todavía en juego es muy, muy grande, que es intentar ganar a Alemania, a los anfitriones, en ese último partido, para asegurarse la quinta o sexta plaza que otorga tener un billete para los próximos Juegos, para jugar los torneos preolímpicos y intentar estar en Tokio 2020. Recordar que lo juegan, esos torneos hasta el séptimo clasificado. Si España perdiese con Alemania esa última jornada y Croacia ganase a Francia, España pues tendría que jugarse esa última billete en el último partido por el séptimo y octavo puesto de este Mundial. Por lo tanto, que hay que pensar que, bueno, el primer partido de este miércoles es el Francia-Croacia. Si Croacia no gana a Francia, España ya estaría asegurado su pase, mejor dicho, su lucha por la quinta y sexta plaza de este Mundial, uh-huh, y por lo tanto un billete para esos torneos olímpicos. Si Croacia ganase a Francia y España perdiese con Alemania, pues insisto, debería jugarse los hispanos ese último billete para los Juegos Paralímpicos en esa lucha ante el séptimo y octavo, para acabar entre el séptimo y octavo puesto de este Mundial.
Pues en el mejor partido del Mundial, que fue ante Brasil, España no se olvida de ganar, ganó 36-24, hizo sus deberes, pero la derrota de Croacia nos impide cualquier opción de semifinales, así que toca ganarse esa plaza para los preolímpicos y ojalá estemos en Tokio 2020, la actual campeona de Europa, que no ha hecho mal Mundial, pero una derrota te cambia el sino, ¿eh? Y la derrota ante Francia y, en fin, nos hizo...
La de Croacia, sobre todo.
La de Croacia y la de Francia nos hicieron las dos mucha pupa. Dargel, amigo, seguiremos con los hispanos a tope, de todas formas. Un abrazo.
Eso es, un placer, como siempre, Sauki.
¡Vamos con baloncesto! Ayer te contamos el sorteo de la Copa del Rey que se va a jugar del 14 al 17 de febrero en el Wizzing Center en Madrid, y el sorteo deparó un cruce entre Madrid y Estudiantes en cuarto de final, es decir, un derbi en Copa 14 años después. El Barça, el vigente campeón, se las verá con el Valencia. Azulgranas y madridistas solo se cruzarían en la final los dos grandes, hay que recordar, que se repartieron los últimos 9 títulos. Las parejas de baile, los enfrentamientos de cuartos empezarán el 14 de febrero con el Iberostar Tenerife Unicaja a las 7 de la tarde, a las 9 y media el Barcelona Lasa Valencia Basket. Para el viernes a las 7 será el Kirolbet Basconia Divina Juventud, y a las 9 y media ese derbi madrileño Real Madrid Movistar Estudiantes. Voy a hablar con alguien que sabe lo que es ganar la Copa del Rey. Lo hizo con el Pamesa Valencia en 1998. Iñaki Zubizarreta. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El otro día sabía de ti y el otro día vi tu testimonio en Los Otros, el programa de Vamos, que me impresionó, el programa dedicado a esos hombres que miden 7 pies. Tú no mides 7 pies, casi, 2'7", ¿verdad, Iñaki?
No, vamos, ahí de los 5 que salimos yo parezco el base, pero vamos, yo tengo 0'7", pero vamos, estamos hablando de gente de una talla y además no solamente corporal, sino humana. Importante, sí.
Pues a mí el que más me impactó fuiste tú por tu historia, que creo que merece ser contada también aquí en Radio Marca, porque jugaste 5 años en la Liga CB, ganaste, como digo, la Copa del Rey con el Pamesa Valencia en 1998, pero para ti el baloncesto fue algo más que ganar, por ejemplo, ese título con el equipo Taroncha, ¿no? Fue la vía de escape porque siendo un niño estuviste al borde del suicidio y actualmente ayudas a jóvenes que pasaron por la misma situación que tú, porque... Tu historia empieza en el colegio de pequeño, claro, como era más alto de lo normal, tu altura a corta edad te supuso entrar en una espiral de acoso escolar que casi termina en un acantilado. Te llamaban Jacobo, cuanto más alto, más bobo. Iñaki, correcto, tu historia es tremenda, y ahora lo que me parece digno de aplauso es que estás devolviéndole un poco a la sociedad lo que el baloncesto te ha permitido, ¿no? Y estás ayudando con la Fundación Nace a esos niños que sufren o han sufrido acoso escolar, ¿verdad?
Correcto. Mi historia comienza pues en el año 83-84, y simplemente porque era diferente por la estatura. Yo desde luego que con los padres que he tenido, con mi padre que medía casi 2 metros, mi madre 1,82 m, si salgo pequeño pues el butanero muerto, hasta aquí puedo ver, ¿no? Entonces la gente lo que veía, creo, yo con 12 años medía 1,82 m, con 14 1,98 m y con 15 pasaba los 2 metros. Y la gente lo que veía era un niño, o sea, un tío enorme que jugaba como los niños, y la asociación que se hizo fue que yo era retrasado mental, y de hecho, como comentaba en el reportaje, las palabras más repetidas que he tenido en mi infancia han sido las de tonto y subnormal. Esto era una constante. Y la gente no veía realmente que era un niño enorme, sino que no veían más allá. Bueno, esto es una constante que se repite, ¿no? Que la gente muchas veces no se pone a pensar ni lo que tiene delante, ni... Hoy por hoy también muchas veces mucha gente me mira con recelo, pues entre lo grande que soy, los tatuajes, la perilla y la pinta que tengo, pues uh-huh, ya te miran como este me va a comer, cuando realmente no me conocen absolutamente nada, pero bueno, esto es otro tema. Y son historias que por desgracia pasan los años y no cambian con el tiempo.
Tú tocaste de hecho fondo, Iñaki, tocaste fondo, ¿sí? Un día que entre varios en el colegio te voltearon, te pusieron boca abajo y te metieron en la cabeza en la taza de un váter que estaba sucio además. Y ahí
sucio no, habían cargado y me metieron dentro de la mierda hasta que me entró la mierda en la boca. Vamos a decirlo.
Vamos, sí. No lo quería decir, o sea, tan claro, pero hace falta decirlo así, así de, sí, de presión, o sea, para que la gente se haga cargo de que tú ya explotaste y te fuiste hacia un acantilado ahí en Guecho para quitarte.
Sí, y luego aparte de los problemas que tuvimos en casa, bueno, fueron unos años durísimos,
sí,
porque mi madre estaba con una depresión de caballo, también mi padre pues andaba bastante perdido con el tema, porque pocos años antes se le murieron 2 hermanos el mismo día, entonces como comprenderás, también la situación que había en casa era durísima, y mis padres pues tampoco supieron o no pudieron darme el apoyo que pude necesitar, pero bueno, fueron las circunstancias y ellos siempre lo han intentado hacer lo mejor que han podido, ¿no? Y hemos estado, pues por lo menos hemos tenido una base familiar sólida, y gracias a ellos, no me pareció justo que ellos perdiesen tres hijos en tan poco tiempo, y sobre todo mi hermano, el que me queda, que no perdiese tres hermanos en tan poco tiempo, y fue lo que me dio fuerza para salir adelante.
Tú en ese acantilado de Getxo estuviste, ya digo, a punto de quitarte la vida, me tiro o no me tiro, al final no lo hiciste y trataste de superarlo, algo que te supuso una paliza y entrar en coma, porque a la vuelta en el colegio intentaste pues poner los puntos sobre las íes con esos compañeros que te acosaban y te dieron una paliza y fue casi,
fue la primera vez
casi peor, ¿no?
Sí, hombre, fue. Yo era un niño, pues, con lo grande que era, con lo diferente que me sentía, tenía una cantidad de complejos total, no me aceptaba a mí mismo. La autoestima, obviamente, no la tenía para nada y me sentía, sinceramente, como un monstruo. Me veía tan diferente que no me gustaba nada. Entonces, se valían por ello, era un tímido enfermizo, no me sabía defender, me acoquinaba y me dejaba, pues, avasallar por la gente. Y esta gente, pues, se utilizaba ello a modo de mofas, de risas, de hacer la broma fácil, que sigue siendo el patrón, que se sigue repitiendo. Y entonces, un día me pillaron a solas, me empezaron a pegar, a hacer porros y hacerme de todo. Previamente, antes ya te van machacando con mensajitos, notas escritas, obviamente las redes sociales no existían entonces, en plan, no vales para nada, eres basura, nadie te quiere, mejor si te suicidas, nos harías un favor a todos si te quitas de medio, y es información que te vas quedando aislado, la vas aceptando y vas viendo que sea posiblemente la única solución. Y por eso llegué, entre otras cosas, al borde del acantilado y estuve demasiado cerca de hacer una temeridad. Y sobre todo, pues ese día me empezaron a pegar, pero claro, yo delante del acantilado ese día salí muy diferente.
Porque tú encontraste ahí, en ese momento, en esa decisión, un punto de inflexión, ¿no? Y después te refugiaste
en
el baloncesto.
Absoluto. Sí, un punto de inflexión total absoluto, porque estando ahí en el acantilado mirando para abajo, tienes la batalla interna del me tiro, no me tiro, ¿qué hago? Obviamente, por la fuerza que me dio mi familia, no lo hice. Pero me hice una promesa a mí mismo, que fue que nunca iba a permitir que nadie ni nadie me volviese a humillar ni dejarse en evidencia nunca, hasta hoy. Entonces ese día me tuve que enfrentar a mis miedos, me enfrenté con estos chavales, y cuando me empezaron a pegar, pues fue la primera vez que saqué valor, y entonces le arraigué un puñetazo en toda la cara, le dejé todo el morro reventado, y me cogieron entre ellos, y es cuando me dieron la paliza, me patearon la cabeza, la cara, y cuando desperté, yo recuerdo que llegué a casa, perdí conocimiento, y cuando desperté fue en un hospital dos días después, que había estado dos días en coma.
¿Has conseguido?
Cuando me vi en el espejo no me reconocí, mi hermano se vino completamente abajo. Y pues mira, hace dos cursos escolares, la niña de Mallorca, cuando se empezó el curso, que le dieron una paliza, la niña de Baracaldo, que me ha vuelto a pegar, recientemente, pues chavales que se han intentado cortar las venas, otros que se han suicidado, y esto no se puede callar. Es una realidad incómoda, porque estamos hablando de menores, pero intentando hacer como el falso mito de las avestruces, metiendo la cabeza dentro de la tierra, no vamos a conseguir nada. Es hora de poner voz, es hora de actuar, es hora de hacer las cosas bien. Los protocolos, por desgracia, no están funcionando todo lo bien que debiera. Se están repitiendo patrones antiguos que no llevan a ningún sitio, y es hora de cambiar ficha y empezar a tomar cartas de verdad en el asunto y hacer a los chavales ciberciudadanos de pie, de bien, porque con las redes sociales están haciendo auténticas barbaridades, teniendo acceso a información sin ningún tipo de filtro, ya no solamente a nivel sexual, sino de violencia, las trato que tienen entre ellos. Son super relaciones super tóxicas, está habiendo cada vez más violaciones, más el machismo es un problemón brutal también entre los jóvenes, y hay que darles unos referentes sanos, hay que darles una guía para que no se pierdan en el camino.
Por eso,
y a día de hoy, muy carentes están de todo este tipo de cosas.
Yo te emplazo, porque quiero hablar de ese tema con más profusión de tiempo, y te emplazo a otro día a hablar de la Fundación Nace, la labor que estáis haciendo, y tú eres ejemplo de cómo revertiste una situación de acoso escolar para convertirte en un deportista de élite, en un jugador de baloncesto de éxito, y ahora ese ejemplo de que se puede salir de esas circunstancias que te pasaron de pequeño, es lo que le estás devolviendo un poquito a la sociedad gracias al baloncesto con la Fundación Nace. Te emplazo, Iñaki, hablar más de la Fundación Nace y también un poquito de básquet con la Copa del Rey conforme se acerque. ¿Te parece?
Cuando queréis, yo por mí encantado y aquí estoy a vuestro servicio.
Pues Iñaki Zuzarreta, desde aquí un aplauso enorme por lo que estás haciendo por esos niños que sufren acoso escolar o que lo han sufrido, algún tipo de acoso escolar o bullying. Gracias Iñaki, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros por dar voz a este asunto tan incómodo que normalmente la gente se calla. Y nada, lo que necesitéis, estamos ahí y nada, os mando un abrazo muy fuerte.
Pues te emplazo Iñaki, antes de la Copa hablaremos más de este asunto. Gracias y un abrazo grande.
Lo mismo, igualmente.
Porque vamos a rematar el programa con lo de las grandes ligas. Fútbol internacional con David Fernández. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal Rafa? Buenas tardes.
Bueno, estamos muy pendientes, vamos contando lo que sabemos de Emiliano Sala, el jugador que regresaba a Cardiff tras despedirse de sus compañeros del Nantes y que ahora mismo el avión en el que viajaba pues está desaparecido. Es una historia truculenta, justo cuando, hay que decir, hoy empiezan los 16avos de final de Copa de Francia y el Nantes obviamente ha pedido, David, que se aplace su partido por lo de Sala, ¿no? Pero juegan también, entre otros, el Mónaco de Henry y Cesc.
Sí, así es la noticia desgraciada de la mañana, ese incidente con Emiliano Sala. Los que hasta hace nada, apenas unos días, eran sus compañeros en el Nantes, están tremendamente afectados y es por eso que el club amarillo y verde ha pedido el aplazamiento del duelo de 16avos de final de la Copa de Francia, que les tenía que medir mañana ante el Entente Sanoa de tercera división, debido al estado de ánimo en el que se encuentra obviamente la plantilla, de tal forma que ese encuentro se aplaza hasta el fin de semana y el partido liguero que tendría que jugar el Nantes el próximo fin de semana queda aplazado sin fecha hasta que se reajuste el calendario ante los terribles acontecimientos que han sucedido en las últimas horas. Por lo que respecta al resto de la ronda, esos 16avos de final de la Coupe de France, efectivamente Rafa, comienza con grandes que comparecen, por ejemplo el Mónaco a las 9 con Henry en una situación delicada en Liga. Tienen oportunidades sus pupilos en este torneo copero, van a recibir al Metz de la segunda división. También a las 9 va a jugar el Lille, actual segundo clasificado de la Liga Francesa. Van a visitar al Set, equipo campeón de Francia en el periodo de entreguerras y ahora bastante modesto y bastante menor. Le Servier, el vigente subcampeón del torneo, a pesar de descender el año pasado de la tercera a la cuarta categoría, también juega en el día de hoy. A las 6:30 visita al Villefranche, y es que ya sabemos que esta Copa de Francia tiene un acceso tremendamente abierto para los equipos modestos de cualquiera de las divisiones del fútbol francés, incluso de territorios de ultramar. Eso sí, tenemos por ejemplo hoy a las 6:30 también un duelo entre equipos de primera como es ese Toulouse-Rams.
Además, hoy acaban los octavos de final de la Copa de Asia 2019.
Sí, tenemos en juego el partido entre la República de Corea, Corea del Sur, con Song Hyun-min como estrella principal, el jugador del Tottenham, ante la selección de Bahrein, y luego a las 5 de la tarde la selección de Qatar con un español al frente como es Félix Sánchez, una de las revelaciones del torneo hasta ahora, tiene una prueba dura contra Irak. Estos dos duelos están emparejados en el cuadro, es decir, los ganadores se enfrentarán entre ellos en unos cuartos de final que ya están definidos prácticamente, que van a empezar el próximo día 24, el próximo jueves. Vietnam, que es la gran sorpresa, se enfrentará a Japón, China contra Irán y Emiratos Árabes Unidos contra la vigente campeona, contra Australia.
Y estamos pendientes por último también del sudamericano sub-20 porque, entre otras cosas, anoche el futuro jugador del Real Madrid, Rodrigo Góes, le dio la victoria a Brasil.
Así es, con dos goles, transformando en gol sendos balones recibidos desde cada una de las bandas. Rodrigo Góes, recordemos, fichado ya por el Real Madrid, aunque todavía formándose en Santos en la Liga Brasileña, pues ayer convertía esos dos tantos para que Brasil, la canariña sub-20, le ganase 2-1 a Venezuela, que había empezado como un tiro esta primera fase del sudamericano sub-20, llevaba 6 puntos, era y es, de hecho, líder del grupo y, por tanto, Brasil va poco a poco remontando el vuelo después de empatar con Colombia 0-0 en el primer día, el jugador madridista siendo uno de los hombres a vigilar de este torneo juvenil. Insistimos, estamos todavía en la primera ronda del sudamericano sub-20, pero Brasil es una de las favoritas para pasar al hexagonal final y, por qué no, pelear por salir campeona del torneo.
Pendientes de todo el fútbol internacional, como siempre, con David Fer. Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo.
Con fútbol internacional llegamos al final, no hay tiempo para más, que diría el clásico. Ahora ya sabes que te vas a quedar con el mejor golf en la media bajo par con Guille Salmerón y a las 3:30 en la media cuídate, la salud y el deporte en la radio con Yanela Clavo. Yanela, que ha estado en producción y a la que agradecemos su trabajo en los títulos de crédito, que se completan con Pepe Pinel, también en producción. Y por supuesto, tocándonos los botones, tocándolos bien, Raquel García Leña en la parte técnica. Seguid escuchando Radio Marca, no toquéis el dial que produce Urticaria, me lo ha dicho Yanela Clavo. Mañana volvemos a eso de la 1:05. Hasta mañana, adiós.